Óptica, tu mirada eres tú.
En la cadena SER, hoy por hoy, con José Luis Sastre.
Son ya y cuarto, en las últimas 24 horas hemos tenido que sumar a dos mujeres más a la lista de víctimas de la violencia machista. El último caso que hemos conocido es el de una chica de solo 19 años a la que su novio apuñaló ayer mismo en Parla, en Madrid, en plena calle.
Estaban en un parque de la localidad y este joven de solo 20 años acuchilló a su pareja. La chica tiene puñaladas por todo el cuerpo y está en estado muy grave en el hospital. En Sevilla se ha confirmado también como violencia machista el asesinato de una mujer de 50 años a la que su pareja le había asestado 100 puñaladas. Una mujer que, por cierto, estuvo hace una década en el sistema Biogen de protección. Le había denunciado, pero salió absuelto.
100 puñaladas. Hemos preguntado a una psicóloga clínica sobre este asesinato, sobre este ensañamiento con la víctima. Mariola Laurido, buenos días, Mariola.
Buenos días, Sastre.
Para buscar qué explicación profesional puede tener esto desde un punto de vista psicológico, una agresividad tan fuerte.
Bueno, los asesinatos machistas son los más crueles y violentos. Se cometen con mucha rabia y odio. Lola López Mondeja.
Movido por la ira y pretende con una descarga motora muy fuerte, esas 100 puñaladas, descargar la tensión que ha ido acumulando y también volver a recuperar el control y el poder.
Esta psicóloga clínica señala que los maltratadores son hombres inseguros y débiles y cree que ahora hay más agresividad y brutalidad.
Sí que se está produciendo un mayor uso de la violencia de los hombres hacia las mujeres, efecto precisamente de la liberación de la mujer y de la disminución de la hegemonía de los valores patriarcales y machistas.
Informe del Consejo General del Poder Judicial ya alertaba en 2018 de la especial preparación y agresividad en los crímenes de género. El ensañamiento aparece en el 14% de las sentencias. En la mitad de los feminicidios se usa arma blanca.
Gracias, Mariola. En Estados Unidos, el mismo Tribunal Supremo que ha socavado el derecho al aborto de millones de mujeres va ahora a por la lucha contra el clima.
La mayoría conservadora le ha quitado los poderes al organismo federal que hasta ahora limitaba las emisiones contaminantes en los estados y eleva ese poder al Congreso, donde los demócratas no tienen mayoría. Biden ha ordenado a la abogacía del estado que busque alternativas para seguir luchando contra el cambio climático.
Información de Victoria García.
Hoy viernes es el último día que esta Corte Suprema está activa en su año judicial. Son 9 meses que acaban hoy y no han querido cerrar el periodo sin otra decisión conflictiva, porque los 6 jueces republicanos votaron a favor de quitarle a la Agencia de Regulación Energética, encargada hasta ahora de controlar la emisión de gases contaminantes, esa prerrogativa frente a la opinión de los 3 progresistas. Eso significa que hasta que el Congreso no decida lo contrario, los estados podrán dar manga ancha a sus empresas energéticas. Tal es el caso de Virginia, con la mayor compañía de carbón del país, que fueron los que inicialmente presentaron el recurso ante el Supremo. Esta es la juez Justine Brown, de Virginia. La EPA ya no tendrá el poder de regular esas emisiones, ahora debe ser el Congreso el que decida si hay un control a nivel federal de las mismas, o lo hagan los propios estados. Es un varapalo a las ambiciones medioambientales de aire limpio de Biden, quien ha pedido a sus abogados que estudien alternativas para el control a nivel federal, o sea, desde Washington, porque Estados Unidos es, junto con China, quien más gases de efecto invernadero emiten en la atmósfera.
En Italia,
la serata era una cena conclusiva, più che altro di tipo sociale. Poi ci sarebbe stata la parte.
El primer ministro Draghi intentaba explicar ayer, así como podía, por qué se sentó en un banco del Museo del Prado dando la espalda a los líderes de la OTAN para hablar por teléfono.
Era una cena social, decía Draghi, los invitados hablaban de los cuadros, escuchaban música y en un momento dado me senté porque estaba cansado.
Asegura que no se acuerda de con quién estaba hablando por teléfono en ese momento histórico casi que captaron los fotógrafos, pero cuesta creerlo teniendo en cuenta que tuvo que irse sin cenar y de urgencia a Roma para aplacar una crisis de gobierno. Roma, Marina García, buenos días.
Buenos días. En la tarde del jueves el primer ministro italiano tenía que explicar, tras el Consejo de Ministros, algunas medidas fundamentales relacionadas con la inflación y también con la preocupante sequía que vive en este momento Italia. Ambas, decía Draghi, las verdaderas causas por las que el miércoles dejó Madrid de manera improvisada, pero el tema que intrigaba a todo el mundo era saber qué estaba pasando en su coalición de gobierno. Tras las acusaciones del Movimiento 5 Estrellas, que ponían en boca de Draghi una supuesta petición de apartar del liderazgo del partido a Giuseppe Conte, el primer ministro de coalición respondía alejando las dudas.
El Movimiento
5 Estrellas ha contribuido enormemente a la acción del gobierno y estoy seguro que seguirá haciéndolo en los próximos meses. Disipaba así los rumores de crisis de gobierno que las últimas semanas son cada vez más recurrentes en su complicado ejecutivo técnico.
En 10 minutos el abierto.
Hoy con Carlos Sánchez, Fernando Vallespín y Antón Losada.
Las 8:20 de la mañana, las 7:20 en Canarias.